Soy Mireya Loza. Es el 2 de julio 2008. Estoy entrevistando a Antonio Aragón en Oaxaca. Don Antonio, ¿me puede decir dónde nació?
Yo nací en Arrasola.
¿Arrasola?
Sí, Arrasola, Jojocotlán, Oaxaca.
¿Y cuál es la fecha de su nacimiento?
3 de mayo de 1936.
¿Me puede contar un poquito de cómo es el pueblo de Arrasola?
Bueno, Arrasola, antes de que comenzara el programa Bracero, era un pueblo muy pobre, demasiado pobre, y allí fue donde yo nací. Ahora, en la actualidad, ya tiene otra fisonomía, porque pues su gente ha comenzado a trabajar. Primero comenzamos con el programa de los braceros.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Mis padres al campo, completamente al campo. No sabían hacer otra cosa.
¿Y ellos trabajaban su propio terreno?
Ah, sí, desde luego que sí.
¿Sí?
Sí. Nada más que el terreno necesitaba de abono, porque entonces no había fertilizantes. Uh-huh. Abono natural de los animales que siempre se crían en las zonas rurales de Oaxaca. Uh-huh. Para abonar la tierra, y donde no tenía ese abono, pues no se daba la cosecha muy bien.
Uh-huh. ¿Y cuántas hermanas y hermanas tuvo usted creciendo?
Yo tengo otro hermano varón y 3 hermanas mujeres.
¿Usted es de los menores o mayores?
No, yo soy el tercero.
¿El tercero?
Sí, porque el segundo se murió. Y la primera fue una mujer que todavía vive.
¿Y usted fue a la escuela en Arrasola?
Yo estuve en una escuela unitaria que le nombraban en las comunidades hasta el tercer año nada más, porque no había maestros o la gente no mandaba, tenía trabajo para los niños y no los mandaba a la escuela. Yo sí hice el tercer año en Arrasola, y después mi padre se preocupó mucho por mandarme a una escuela militar, Hijos del Ejército, uh-huh, en Oaxaca. Allí terminé la instrucción primaria. La escuela llevaba el nombre General Ignacio Mejía, Hijos del Ejército. Fue donde yo adquirí una disciplina bastante fuerte desde muy niño. Crecí aislado de mis padres y de mi familia. Uh-huh. Y cuando salí de la primaria, él me volvió a dar preocupación porque yo siguiera preparándome, y me fui a una escuela de carreras cortas, administración, correspondencia y contabilidad. Pero yo hice hasta el tercer año de administración y correspondencia. Mi papá se fue a los Estados Unidos y estaba en Michigan, y como en ese tiempo la correspondencia, los giros que mandaban los braceros de los Estados Unidos, casi venían llegando a los 30 días a Oaxaca, ¿no? A mi mamá se le acabó el dinero y me fue a ver a Oaxaca para que yo supiera que ya no podía seguir en la escuela porque ella no le había mandado dinero a mi papá. Me tuve que regresar a Arrasola, pero como había adquirido ya la disciplina militar, en la zona militar de Oaxaca me dieron una recomendación. Me dieron un documento que se llama precartilla, y se me metió la idea a mí de que si ya no tenía que hacer en Oaxaca, me tenía que ir de bracero. Me le pegué a un tío mío que estaba ya enlistado en la lista del estado de Oaxaca, que era el gobierno del estado de Oaxaca, el que manejaba las listas de los que eran aspirantes a irse a trabajar a los Estados Unidos, y con la ayuda de él, Me fui a los Estados Unidos. Pero para tener que llegar a los Estados Unidos debidamente contratado, me tuve que ir a Empalme, Sonora. Ahí me contraté y de allí me fui a cruzar por Calexico, donde a todos mis compañeros y a mí, que llevábamos todavía unas tortillas que hay aquí en Oaxaca, que las vas a conocer, que se llaman tlayudas, muy grandes así, la llevaba en una bolsa, ahí nos las quitaron, nos hicieron que las dejáramos depositadas en un tambo, y ahí de inmediato nos metieron a un salón muy grande, y nos desnudaron, nos hicieron que nos desnudáramos y nos fumigaron con DDT para poder pasar al otro lado. Ahí nos daban una ficha, una contraseña. De allí nos trasladaban en autobuses al centro California, porque estuve en California. En el centro California se volvía uno otra vez a formar para pasar rayos X y un chequeo general. Sangre, nos quitaban un buen tubo de sangre y entonces de que pasábamos ese examen médico, nos volvían a dar otra ficha para pasar a las mesas donde nos iban a extender el pasaporte para ya cumplir con los requisitos legales de los Estados Unidos para entrar a trabajar en la agricultura. Yo estuve detenido en la oficina de repatriaciones en el centro de California como por 6 horas, porque como era muy jovencito y como los documentos que me habían extendido era por la preparación militar que yo había tenido, porque yo no hice el servicio militar yendo a la zona, no creían que fueran míos los documentos de México, que era la cartilla. Pero cuando comprobé que comprobaron ellos también con las huellas digitales que era mía, me sacaron, pero ya no tuve opción de escoger a qué condado iba yo a ir a trabajar, sino que directamente me pusieron en la mesa donde tenía que irme a San Diego, a piscar limón primero y después naranja. Hice un contrato primero por 5 meses, pero en San Diego eran contratos que era buen trabajador y el que quisiera quedarse, cuando cumplía uno los 5 meses, volvió uno a reformar el contrato por 6, para que fueran 11 meses. Y yo no quise regresarme. Pensé que ya que estaba en los Estados Unidos, tenía que seguirle. Y me contraté me reformó el cónsul de México y el de Estados Unidos, me reformaron mi contrato por otros 6 meses más, el condado de San Diego. En ese segundo periodo que yo reformé mi contrato, Jelly Moon ya se había terminado y me mandaron a un rancho de un japonés, que yo todavía recuerdo su nombre, que se llamaba Jorge Yasukochi, en San Marcos, California. Allí estuve trabajando en todo lo que se relaciona con la agricultura, de chile cascabel, que le nombran en Estados Unidos, que viene envasado, en chile fresno, que es un chile que se parece mucho a un chile que hay aquí en Oaxaca, que se llama jalapeño, que se llama, allá se llama chile fresno. Y en la plantación del chile, la cosecha y luego la calabaza para la marqueta, desde luego. Y en el invierno trabajé deshaijando lechuga con el azotón cortito en el invierno, que era muy crudo, por cierto, y luego también cortándola. Cumplíme ese segundo periodo de contrato. Y entonces me lo dieron por 7 meses, porque los contratos en el condado de San Diego eran de 18, el que quisiera quedarse. Y yo me quedé por 18 meses en San Diego, California. Muy joven.
¿Qué año fue?
Fue del 56 al 57. Yo entré en febrero de 1956 y mi contrato se me vencía en agosto del 57, pero ya trabajando con el japonés. Como pues el estudio que había llevado aquí, la disciplina que había aprendido, me enseñaba a ser muy responsable, me metieron al empaque de ese rancho. Pues se me hizo muy fácil pesar en libras, ¿no? Y luego pues yo pesaba los bultos para que se fueran en los trailers para Los Ángeles y empacaba calabaza y me hacía mis horas extras en la noche pesando eso, ¿no? El señor, el dueño del rancho, un día inesperado, cuando me faltaban 15 días, que yo ya hasta tenía maletas para regresarme a Oaxaca, ya tenía, pues, deseos de ver a mi familia nada más. pero no los extrañaba porque había crecido solo. Eso es lo que me ayudó mucho. Entonces llegó el dueño del rancho, el japonés, y me dijo, casi con regaños, ¿no? Porque ellos son muy enojones. Dice, oye, ¿por qué no me has dicho que te faltan 18 días para que cumpla los 18 meses? Le digo, porque usted no me los preguntó, ¿no? Y ya voy a cumplir mi contrato de 18 meses y yo sé que usted me va a echar, que ya no me va a necesitar. ¿Quién te dijo eso? Pues yo lo pensé. Me dice, no, porque yo te voy a dar una carta de especial, se llamaba la carta, para que te salgas a Tijuana por 22 días. Aquí tienes que dejar todo lo que ya compraste para llevarte a Oaxaca. Te voy a dar la carta y voy a hablar con un enlace que tengo en Tijuana para que te busque dónde te vas a alojar durante 22 días y que te den de comer, pero tú lo vas a pagar. Cuando cumplas 22 días te vas a San Luis Río Colorado y vas a pasar por esa garita, porque yo lo pido al gobierno. Y entonces así fue. Yo estuve 22 días viviendo en Tijuana, de eso es hace 52 años. Y volví a entrar con esa carta por el estado de Arizona, porque era un requisito. Un lugar que me acuerdo que se llamaba Somerton. Está pegado a la línea. Ajá, Somerton. De allí llegamos a Phoenix, en el autobús que nos pusieron ya las autoridades de aquel lado, y agarramos la ruta 80 que venía de Texas. No sé si todavía llevará el mismo número que entra hasta California. Me llevaron a la asociación y allí pasó a recogerme el ranchero que me ocupaba y me volví a hacer 18 meses otra vez con él. Y entonces sí, ya cumpliendo los 18 meses por segunda vez, mis padres me mandaban cartas que duraban mucho tiempo en llegar, donde me pedían que yo viniera a México. En el segundo contrato que hice de los segundos 18 meses, le dije yo al japonés, que le mostré la carta porque él hablaba bien el español, le dije, mire, mis padres quieren que yo vaya a México. Yo no los extraño, pero ellos quieren que yo vaya. Entonces me dio el consulado de México un permiso por 3 meses para que yo viniera a Oaxaca a ver a mis padres. Vine, estuve con ellos y me devolví con el permiso que me dieron a acabar mi contrato de 18 meses en Estados Unidos. Y ellos estaban con la idea de que yo ya me quedara, pero no era posible porque yo traía un permiso y necesitaba regresar para cumplir mi contrato. Regresé, terminé mi contrato, me vine para Oaxaca, comencé a trabajar aquí con él, en el campo desde luego, y tenía la idea de regresarme de inmediato para allá, pero en ese tiempo sucedieron cosas que yo no tenía previstas y conocí a la que es la madre de mis hijos y me quedé por un tiempo y después volví por segunda vez, pero ya por muy poco tiempo a los Estados Unidos, a la pizca de tomate en el Valle de San Joaquín, en California, Stockton. En el tiempo que estuve en los Estados Unidos, me quedé con muy buenos recuerdos porque duré muchos años, 3 años en concreto, pero también eran unos tiempos en que el organismo aguantaba los trabajos. Pero fueron trabajos pesadísimos, con asadón corto, a piscar los pepinos, a piscar los chiles, a plantar chiles y a cosechar todo lo que se refiere con zarzamora para los pasteles que se hacen en Estados Unidos. Tengo buenos recuerdos de Estados Unidos. El patrón que me dio trabajo, que yo le llamo así, a pesar de que él también era extranjero, era muy estricto en su trabajo, muy delicado, pero también aprendí mucho. Aprendí mucho y por eso es que tengo esos recuerdos de Estados Unidos, que se trabaja muy duro, que yo ya tenía mucho sueño a las 11 de la noche cuando salía del empaque, pero tenía que comer algo, ¿no? Pero sí tengo buenos y malos recuerdos, pero de trabajo. Me trató bien el japonés, me trató bien porque no tenía yo mayordomo. No, yo solo tomaba mi tiempo, yo sabía qué tenía que hacer. Y él se sintió contento conmigo y yo también con él. Esa es mi historia. Esas es son las experiencias que yo tengo de los Estados Unidos.
Y cuando usted se fue por primera vez, ¿cómo reaccionó su mamá?
Ah, mi mamá, cuando me fueron a dejar a la estación, se puso a llorar. Porque, pues ella ya tenía algo como que estaba, no me nombrara yo, como muy escamada, ¿no? Porque mi papá se había ido muchas veces a los Estados Unidos y ella se había quedado sola con los que estaban con ella, porque yo estaba en el colegio, ahí internado, donde no podía verlos. Se quedaba con mis demás hermanos, ¿no? Y ya no quería que ninguno de sus hijos se fuera. Pero pues la idea pues era mía y yo tomé mi decisión. Y ellos la respetaron y me fueron a dejar a la estación de ferrocarril en Oaxaca. Yo pienso, y no solo pienso, sino que tengo la certeza de que si en esa estación, cuando fue la época de los braceros, que fuimos a los Estados Unidos entre el 50 y el 64, que fue cuando ya no contrataron más por la vía legal, fueran otra vez a llenar un ferrocarril con tantos carros que se llevaba de puro brasero para los centros de contratación, y se pusieran a llorar en el mismo tiempo, estoy seguro que correría un arroyito, como cuando llueve, un arroyito de lágrimas. Todas las esposas, los hijos y las madres lloraban por los que nos íbamos. Sí, esa es una experiencia muy fuerte, pero ya la vivimos y ya pasó. Porque ahora ya no nos quieren porque ya tenemos muchos años, ya no podemos hacer los trabajos que hicimos en nuestra juventud. Esa es mi historia.
¿Y en algún momento su papá le platicó un poco sobre sus experiencias?
No. Yo en mi juventud, y en mi niñez y en mi juventud, no tuve la experiencia de platicar casi con él. Porque él lo que le preocupaba que aunque estuviera yo lejos de ellos, pues yo me preparara. La suerte no fue así, porque nunca tuvimos mucha oportunidad de platicar en esos tiempos. Mejor hasta ahora que ya, cuando yo ya era hombre, que ya vivía en mi casa con mi familia, y nos reuníamos, porque yo quise mucho a mi padre y a mi madre, me reunía con él. Entonces él me decía que él había cometido un error en no contarme, ¿no?, de cómo se sufría en los Estados Unidos, de cómo se trabajaba, pero que sí me había sido útil porque pues sí me había hecho fuerte, ¿no?, en ese aspecto. Sí.
¿Y cuando se casó, usted se comunicaba con su esposa a través de cartas?
Ah, sí. Sí, me comunicaba con ella por cartas. Pero entonces no me tocó la misma fortuna que me tocó cuando fui la primera vez que estaba solo. Porque los contratos entonces ya no eran tan largos como fueron últimamente. Si eran más cortos. Muchos 6 meses, los que tenían suerte 3 meses. 6 meses y a mí me dieron 2 meses. Y la esposa al quedarse con... Mi esposa al quedarse con los dos primeros niños, pues ella se sentía desorientada y estuvo llorosa y todo. Y ya cuando regresé, pues ella me dijo que había sufrido mucho con los niños, que los niños lloraban mucho por las tardes o por las mañanas porque querían que yo llegara. Por eso ya últimamente ya no me dejó que yo fuera, ya no me dijo que ya no, porque ya teníamos familia y entonces yo me dediqué a trabajar en una fábrica de le llamaban la fábrica de productos de hormigón en Oaxaca, y ahí estuve trabajando y ahí de allí sostuve a mis hijos, ahora ya son hombres. Pero mi historia es todo, está.
¿Qué es una fábrica de hormigón?
Le dicen una fábrica de hormigón a una fábrica que hace mosaicos, le nombran acá, que es como loseta ahora, que es vinílica. Uh-huh. Entonces era un ingeniero industrial que tenía su fábrica, y tenía máquinas para hacer esas losetas de arena, de cemento, con color. Y como pues ya había trabajado en Estados Unidos, ya sabía lo que era trabajar, pues trabajé con él y me metió una máquina pulidora de mosaico para que yo le sacara todo el granito que está en los pisos. Todavía se encuentran esas losetas. Yo las he visto en algunas partes cuando he tenido oportunidad de entrar, especialmente ahí en las oficinas del gobierno, he visto esa loseta, que es mi trabajo que yo hice. Pero todavía era fuerte, muy fuerte yo. Hice ese trabajo como por unos 15 años por ahí. Trabajé. Me retiré de esa fábrica porque cuando ven que uno es trabajador, se les figura que a ellos, a los dueños de las fábricas, que uno es también una máquina, ¿no? Y no, me metió 3 años de noche a trabajar un turno de noche que yo ya no lo aguanté y mejor renuncié. Y me dediqué a las artesanías, que es a las que me dedico actualmente. Sí.
Pues muchísimas gracias.
¿No, de qué?
Soy Mireya Loza, es el 4 de julio 2008. Estoy continuando la entrevista con Antonio Aragón.
Don Antonio, ¿me puede platicar en qué año se fue a Fresno?
En el 1962.
¿62?
Sí.
¿Y qué tipo de trabajo hizo en Fresno?
Estuve piscando uvas. Para la pasa.
¿Para la pasa?
Sí, para la pasa. No era para la marqueta. Era para la pasa, ni era para el vino. Era para la pasa.
¿Y son muy diferentes a las uvas?
¿Que están en la marqueta?
Sí.
Bueno, son las mismas. Nada más que allí, cuando corta uno el racimo de uva, hay que, con un cuchillo curvo que nos daban, hay que partir el racimo, para que caiga en un balde que nos decían que era de aluminio, y ya que está lleno el balde, entonces uno tiene que extenderlo sobre de unos papeles que acá en México les decimos destraza, y ellos les llamaban tablas. Estaban un poco inclinados para que, si acaso llovía, entonces el agua escurriera, ¿no? Y no se quedara en la uva que ya estaba al pleno sol, para que se disecara. Luego, duramos cortando todos los files de uva. Éramos 40. En el campo donde dormíamos, había aire acondicionado, porque el clima era demasiado caliente. Porque era en el mes de septiembre, de agosto, septiembre y parte de octubre. Entonces, la dejábamos allí extendida la uva y nosotros seguíamos piscando hasta que terminara la cosecha de la corta, de la pizca. Ya cuando terminábamos la pizca totalmente, nos regresaban volteando, le decían ellos. Ya entonces era por parejas, ya no era uno solo. Para que uno agarrara de un extremo y otro de otro y le diéramos la vuelta a la uva, para que la que le había pegado el sol quedara abajo y la que no le pegaba el sol en forma directa quedara arriba, para que se secaran bien, bien. Ya que terminábamos eso, que era otra vez general, hasta que se terminaba la vuelta, que la volteábamos, entonces ellos decían que amarrarla o envolverla era hacerla cigarros. ¿Por qué? Porque agarrábamos, y como ya estaba disecada, la agarrábamos y la juntábamos en la mitad del papel y la envolvíamos como un cigarro. Ya que estaban los cigarros hechos, se amontonaban. Y así terminamos la tercera vuelta, que ya quedaban hechas cigarros, para que, por último, pasáramos en una camioneta cargando los cigarros, que decían ellos, pero era la uva disecada, y se iban donde la iban a empacar ya otras personas para que se... Ya eran pasas, porque yo me comí algunas Y sí, estaban muy demasiado dulces por el azúcar que contiene la uva. Y ya estaban, pero pasas, ya estaban bien arrugaditas por tanto sol. Y ya se iban donde ya tal vez era para lo que ellos la necesitaban. Sí, ahí estuve yo.
¿Cuánto tiempo?
3 meses.
¿3 meses?
Sí, 3 meses. Es lo que dura la cosecha de la uva.
¿Y cómo se la hacía el pueblo de Fresno?
Se me hizo muy bonito, pero el rancho que te dije al principio, que se llamaba Corrales, allí fue donde estaba la uva. El pueblo lo conocí poco, porque cuando ya había descanso, cuando estábamos en la volteada de la uva, porque cuando fue la pizca no había descanso ni un solo día, para que no se le fuera el azúcar a la uva. Entonces, ya cuando era la volteada, ya nos daban un día de descanso, que era el día domingo. Nos íbamos a Fresno, especialmente donde estaba un barrio mexicano, y que había un mercado muy grande de puros mexicanos. Ahí te vendían desde llantas, rines, todo lo que ocupa el mexicano allá, ¿no? Te vendían tacos, te vendían elotes con un poquito de salsa, te vendían ropa de segunda para el trabajo, botas, todo podía uno encontrar allí, agujas, hilo y todo eso, ¿no? Vendido por los mismos mexicanos que radicaban en Fresno. Y luego muchos compañeros pues iban a tomar la cosa típica que vendían en cada uno de los estados, que vendían en esa época en cada uno de los estados de México. Los de Michoacán se iban a buscar a los paisanos de ellos que les vendían cosas de Michoacán. Y así por el estilo nosotros nos íbamos donde vendían los de Oaxaca, que eran los elotes sin hoja y ya con su salsita y con su limón. Y también nos íbamos a buscar tacos. Tacos de elote. Tú ya los conociste acá, ¿no? Que son, se enrollan, ¿no? Unos tacos. Y sí, nos vendían tacos, bueno, todo lo típico de cada estado. Y ropa de segunda para el trabajo. Y ya muchos iban a las cervezas. Allí las vendían en unas bandejas, los mismos mexicanos, con hielo. Y ya agarraban, compraban sus 6 de cervezas y nos íbamos a sentar debajo de unos árboles que había. Y a ese mercado le decían la pulga, no sé por qué. Nunca me pudieron ellos decir por qué les decían la pulga, pero todos decían, ahora que vamos a descansar, nos vamos a la pulga. Y como casi todos los que trabajábamos en ese rancho de Corrales, que era muy distante de Fresno, para mí era muy distante porque eran como 10 millas de mero Fresno, tenían carritos que compraban también ya muy desgastados porque la temporada era de 3 meses, ¿no? Muchos apenas aguantaban a acabar el contrato de los 3 meses, otros duraban un poco más y se quedaban arrumbados. Y por eso es que íbamos a la pulga, porque ahí encontraban refacciones, llantas y todo eso para que siguieran ocupando los carros. Y luego para irnos a los dormitorios que tenía allí el mismo rancho, y para irnos al dormitorio, para irnos a la casa a cocinar, yo sí sabía cocinar. Aprendí a cocinar cuando hice mi primer contrato en el condado de San Diego. Yo sabía cocinar bien. Aprendí bien en San Diego y yo sabía cocinar frijoles, huevos estrellados y chuletas y todo eso. Yo, y hacer caldo de pollo como hacen aquí en Oaxaca. Lo hacía yo con arroz y lo hacía yo bien, bien preparado, ¿eh? Y me iba yo a traer ahí todo lo que llevaba el caldo en la semana en que estaba con los compañeros. Porque los compañeros que estuvimos en Fresno, ellos eran muy jóvenes y no sabían hacer comida. Pero sí aprendieron a hacer las tortillas de harina. Las hacíamos en una tabla cuadrada. Teníamos un palo muy redondo que le llamábamos el bolillo, que era el que servía para extender la tortilla, ¿no? ¿Cómo iba? Le poníamos un poquito de harina a la tabla y encima poníamos una pelotita de harina de masa de harina de trigo, del que se hace el pan. Y con ese ya no se pegaba. Y ya hacíamos las tortillas. Yo hacía las tortillas y luego las ponía en el comalito y ellos le daban la vuelta y la iban poniendo. en un recipiente donde ya tenía una servilleta y ahí las íbamos guardando para que tuviéramos para comer, para cenar y para llevar el lunch donde íbamos a piscar la uva. Y luego la comida, hacíamos frijoles refritos. ¿Tú sabes qué son frijoles refritos? Que están secos, ¿no? Y luego, pues, otros taquitos de huevo, de papa, surtidos. Y si teníamos carne, pues, hacíamos unos taquitos de carne surtidos todos. Y nos llevábamos juntos en una lonchera todo junto. Y nuestra botella de agua para que ahí almorzáramos. Y ya después nos regresábamos a las casas. Entre 10 y 11 de la mañana, en la mañana, porque el calor era insoportable, nos veníamos a la casa que tenía el aire acondicionado, ahí nos sentíamos mucho calor, y a las 3 en punto nos volvíamos a ir en el carrito, por eso lo teníamos, hasta donde estaba la pizca de la uva, y otra vez a trabajar hasta que anochecía. Ahí en esos files de la uva había muchísimo grillo. Y luego todos decían, ya canta mucho el grillo, vámonos, ya no se ve la uva y nos regresamos. Y ese era diariamente, hasta que terminamos los 3 meses. Cuando terminé los 3 meses, ya terminado el contrato, yo me regresé a Oaxaca. Ya me regresé y sí me fue bien en ese trabajo. Me fue bien porque pues yo traje dinero, alguna ropa que me dejaban pasar para mis hijos. Les traje juguetes de allá y me vine bien. Ya me vine y ya, pues volví en el 1964 cuando terminó el convenio bracero. Me vine para acá y entonces fue que estuve en San Joaquín. Estuve por 2 meses piscando el tomate. El tomate era para canería, ¿eh? No era para las marquetas, para que lo vendieran allá, ¿no? Y no era para la canadería que estaba muy cerca, en ese valle tan grande que hay allá. Estaba la canería y entonces el dueño de ese fil de tomate hace. Bueno, ya se me pasó. O lo puedo repetir. La uva era asociación de puro japonés, incluyendo las marquetas. No veías gente mexicana trabajando en las marquetas de corrales. No. No veías gente mexicana en donde mandábamos dinero si queríamos mandar. Puro japonés. Era una asociación de japoneses que era el dueño de los files de la uva y de todo.
¿Y eso era en corrales?
En corrales.
¿Y dónde era la marqueta de los mexicanos, de puros mexicanos?
No, porque allí nos vendían lo que ellos sabían que nosotros comíamos. Era muy, son muy, unas personas muy, ¿cómo te dijera? Muy precavidas, tanto para sus plantaciones como para la comida. Nos vendían de todo, siendo japoneses. Ellos tenían de todo lo que consumían los braceros. Y hasta para mandar el dinero a México. Ellos nos lo mandaban. Ellos tenían todo, todo. Tenían desde la bandeja que ocupábamos para hacer la pizca, los cuchillos, los afiladores y todo. A ellos se los comprábamos. A ellos. Y por eso fue que cuando se terminó la zafra, que les llamamos nosotros de la uva, pues ya las bandejas estaban todas chuecas, todo eso. Pues ya no tenía caso que nosotros nos regresáramos con algo de allá, ¿no? Y ya lo dejábamos. Pero teníamos que comprarle la bandeja, el cuchillo, todo, 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 todo. Y la comida y mandar el dinero a México, todo. En la zafra de la uva. Ahora, hablándote del tomate, allá en Valle de San Joaquín, estuve cerca de Stockton, en un lugar que se llamaba Linden le decíamos, y allí fui con un italiano, no era americano, un italiano, y él tenía dormitorio en el propio rancho. tenía dormitorio para nosotros. Allí éramos dos cuadrillas y a 30, éramos 60. Y el mayordomo, la cocinera y el ayudante de la cocinera. Allí era cocinera una señora y su ayudante era un varón, porque él se encargaba de lavar los platos y ella de cocinar. Ahí mismo tenía cocina y dormitorios el italiano. Y luego todo su rancho de él estaba rodeado de almendra y de nuez. Y ya los campos de tomate estaban... Él sí nos llevaba, él sí nos daba transporte. Nos llevaba como, ¿qué sería? Una milla de donde estaba el rancho. De allí nos llevaba en el... Nosotros le decíamos el troque, ¿no? Nos llevaban en el troque y nos íbamos en el troque y ya nos íbamos a piscar el tomate para la canería. Ahí fue por 2 meses. Pero allí sí que había que trabajar muy duro, ¿eh? Tan duro que era como si trabajáramos 12 horas. Y trabajábamos nada más como 5 o 6 máximo, ¿eh? Pero no más. Y si no, 5 máximo. Pero era entre 5 y 6. ¿Por qué? Porque ahí teníamos que llegando luego y agarrando los dos surcos, eran dos surcos. Se metía uno en medio y de lado y lado se llevaba uno. Le decían, ¿cómo decían? Clemens, de lado y lado. Agarrando ese, había que piscar de lado a lado y con la caja empujándola, y estaba muy mojado. Se mojaba uno de inmediato la ropa allá, todo lo que es de la cintura para abajo, mojado y lleno de tierra. Las 5 horas, porque le echaban mucho riego al tomate para que no se pasara, porque estaba maduro y no se pusiera muy aguado, ¿no? Y teníamos que piscar con toda la capacidad, porque cuando silbaba una especie como de sirena, todos para afuera. Aunque tuviera media, la tenía que tapar con una caja vacía para el día siguiente. Para afuera, porque ya no quería más tomate la canería, porque con el que estaba llegando ya era suficiente. Y por eso teníamos que trabajar muy fuerte allí. Y allí trabajé en eso, en el tomate, que fue mi último contrato como bracero, porque fue en el 1964 cuando terminó el convenio de México y Estados Unidos. Y yo quería quedarme, me quería desertar, porque muchos me comentaban que en el 65 ya no iba a haber más contratados de braceros, y que si nos íbamos en esos días a buscar por dónde, nos íbamos a quedar. Yo no me quise quedar porque mi familia estaba, mis hijos estaban en la escuela, no eran mayores de edad, eran todos, pues eran chicos y necesitaban de mí. Me tuve que venir para darles escuela y estar con ellos, porque ya no hubo opción de ir en el 65 de braceros. Fueron muchos, pero eso ya no entró en el convenio bracero. Ya inclusive en la actualidad, ahora que estamos en este movimiento de los esbraceros, ya todos los que llevan mica del 95, del 65 ya no se les permite. Por gobernación de México ya no les permite esas micas, aunque las tengan. Me dicen que eso ya fueron como un préstamo. Ya fue como un convenio fuera del que era legal. Sí, entonces yo terminé el 64 de ir como bracero.
Ese último año, ¿habían muchos que se desertaban porque ya sabían?
Olvídate, todos los desde todo el interior de la República Mexicana, lo que es Michoacán, Guanajuato, todo para el norte, de allí, partiendo de allí, se desertaron y se quedaron, y que hoy tienen documentos. Porque cuando fuimos nosotros al rancho de Vicente Fox en Guanajuato, yo encontré con muchos que dicen que me platicaban, me comentaban que se quedaron sus familiares allá y ya tenían sus documentos. Y por eso en la actualidad que me he encontrado con compañeros que son esbraceros, dicen que unos sí no alcanzaron a arreglar, ¿eh? Pero que ya por el tiempo que tienen ya no los molestan, no sé cómo le hacen, y que ya tienen hijos que nacieron allá, y ya por eso creo que los toman en consideración, ya están de mi edad o mucho más, y ya pues ya no los molesta la migra. Y ya tienen hijos que son ciudadanos de allá, de Estados Unidos, pero se desertaron cantidad de gente. Yo ya me quería animar Nada más que porque mis hijos no me andan ahí.
¿Pero se iban de los tíos?
Bueno, se quedaban, no se iban del filo. Regresaban, cobraban el cheque, y el día que cobraban el cheque, todavía se dormían allí. Pero al día siguiente ya no amanecían.
¿Y se despedían de los amigos?
Bueno,
o se iban?
No, nada más decían, yo me quiero desertar, pero nunca decían que se iban a desertar, a qué hora ni qué día. Ya no amanecían. Y ya el italiano decía, ahora muy poca gente, ay, ¿qué pasó? No sabemos. No, pues, ¿qué íbamos a decir? No, pues, los compañeros se fueron. No sabemos. Que sobró mucha comida, dobleten, denles doble a los que se quedaron, porque hicieron para 60 y ahora ya nomás hay 50, ya el otro día había 40, total que cuando nos venimos éramos como 35, 32. Entonces ya el italiano decía, muy fuerte cuando amanecía, apenas quería amanecer ya. Como a las 4 de la mañana ya nos despertaba con un fierro que tocaba la cocinera, que fuéramos a comer, a desayunar, que no teníamos hambre, porque quería que entráramos muy temprano, que llegáramos muy temprano al fil del tomate, porque ya quería que se acabara el tomate, si nos iba a perder, porque la gente se estaba yendo. Y nosotros pues nos convenía, porque hacíamos más cajas, ¿no? Y nos íbamos a piscar. Y yo salí bueno para esa pizca, ¿eh? Hacía yo 105 y 110 cajas. Pero el pago no era tanto porque pagaba, cuando estábamos todos nos pagaba a 14 centavos la caja de dólar. Y yo pues hacía 100, pues me ganaba 14 dólares. Pero yo pensé que era poco, ¿no? Por lo que, pues eran 14 dólares y el trabajo era mucho. Pero para mí aquí en México sí se me multiplicaba bien, ¿no? Pero yo quería ganar más porque era poco el contrato. Después, cuando se comenzó a ir, la gente dijo, él solo dijo, no van a ganar a 17 centavos la caja. Él solo. Bueno, pues está bien, todos contentos. Órale, son 3 centavos más, amigos, hay que darles. No, decía el mayordomo, denle macizo. Y ya le dábamos duro, pero pues ya la capacidad también era 110 cajas, 105 cajas. Otros hacían 70, yo me hacía 110, 105. Y decía, bueno, ¿por qué este hombre está tan chiquito y por qué hace 110 cajas? Sí, yo tengo muchas fuerzas, pero ahí no se trataba de fuerzas, se trataba de manos, ¿no? De jalar el tomate. Y luego las cajas, pues yo me las cargaba acá, yo no me las ponía acá porque pesaban demasiado. Me las agarraba acá y me las sacaba rápido. Cuando me resbalaba en el barro que estaba, pues yo luego ponía la caja abajo. Y hay muchos que se caían y se caía el tomate, tenían que juntarlo. Y yo, no, acá, porque cuando me iba a caer, la ponía en el suelo y ya. Ya me servía hasta para sostener y me salía. Y por eso hacía esa cantidad. Unos compañeros que hacían 80, 90. Había unos que hacían 100, yo hacía 105, 110. Y por eso, pues, ya después él solo dijo también. Ahora va 22 centavos, pues, órale más. Era muy bueno el italiano, fue muy buena persona, porque nunca lo presionamos, nunca él solo nos decía. Y ya, pues, como en ese tiempo de que estuve yo en el tomate, nada más mandé 3 cartas, como dice el corrido de México. 3 cartas recibió mi esposa y un solo giro. Cuando regresé aquí, todavía no había cobrado el giro que yo le mandé. Dice, no tengo dinero, ¿por qué no mandaste dinero? ¿Cómo? Mira, pues si aquí tengo el recibo que yo mandé el giro para que coman. Dice, no, pues yo, mi mamá me da dinero, como pues su mamá de ella. Era una señora que tenía dinero. Dice que le dijo una vez mi esposa, vine mamá, porque ahora sí, no, me da pena venir, dice. Pero ya viste que Antonio se fue a los Estados Unidos y no llegan los giros rápido. Y yo, él me dijo que me iba a mandar otro giro de dinero para que coman mis hijos y coma yo. Pero pues ya ve que no me ha mandado, no sé qué le pasó, no sé de él. Yo tengo miedo que le haya pasado un accidente y él no llega. Y como su mamá es unas personas, porque ahí vive, ¿eh? Ahí vive la señora con 96 años. Sí, la que es su mamá de mi esposa. Vive 96 años. Dice que, como era una mujer de mucho, mucho tiempo, muy atrás, dice que, no te preocupes si se murió, pues ya se murió. Si mantengo a la última que no se ha casado, Ya se te vienes con tus hijos y yo también los mantengo y aquí que trabajen conmigo, ¿no? Pues siquiera, ¿no? Pero si se murió, pues ni modo. ¿Ya qué le vas a hacer? Aquí te tienes que estar. Eso sí, muy estricta. No te me vuelves a casar. Ya supiste lo que es tener marido, ya no vuelta. Ya no hay vuelta. Ya no te vuelves a casar, tienes que ver crecer a tus hijos. Que su padre se fue a trabajar y por eso se murió. No se murió de borracho, no se murió otra cosa. Si se murió, se murió porque se fue a trabajar. Y aquí te voy a dar de comer. No, pero yo ya no me acostumbro con usted, dice mi esposa, que le digo. Pues te voy a dar un dinero, pero eso sí, si viene, porque... Si viene, me lo pagan. Si ya no viene, ya no me lo pagas, te vienes para acá. Y no, pues que llegué. Regresé y fuimos a preguntar, ¿no? Pues que ya estaba... ahí el aviso, porque era un aviso primero, no te daban nada. Llevaba una tarjetita así, y entonces no había comunicación para San Pedro Ixtlahuaca, que tú lo conociste más, a Arrasola, a ver si te das otra vuelta. Entonces te llevo a Arrasola. Y porque te voy a decir el motivo por qué no te llevé a Arrasola. Porque ahorita mi hijo, que está de ilegal en los Estados Unidos, está trabajando mucho y está haciendo unos cuartos. Unos cuartos, está componiendo, porque yo le regalé un pedazo de terreno ahí mismo y le dije que yo no quiero que gaste su dinero comprando un terreno que ya son muy caros aquí en dinero mexicano, que haga unos cuartos y ahí mismo le voy a dar a los dos últimos, que allí hagan su casa, uno de un lado y otro de otro, y yo las que dejé, pues se las voy a regalar, los cuartos que yo hice cuando ellos estuvieran conmigo, que allí se queda, que el que se quede al último de su mamá o yo, vamos a hacer un documento con un notario, que se quede al último, que se haga cargo de él. Cuando muera, pues ya tomen posesión, la mitad cada quien. Y por eso no las llevé. Pero espero que vengan otra vez y las llevo a Arrasola para que conozcan a Arrasola. Es ese compromiso, Sí. Es un compromiso.
Claro.
Y las llevo. Y si hay muchos cuartos, ya no van a alquilar. Se van a vivir allí.
Claro.
Los días que estén.
Sí.
¿Eh?
¿Y le puedo hacer una pregunta? Cuando usted se fue, ¿con quién se quedó su esposa? ¿Se quedó solita con los niños?
Solita con mis hijos. Solita porque yo, la condición que puso su mamá fue que cuando tuviera yo una casita, entonces nos casábamos. Que ella no iba a estar en su casa donde nació, ni yo iba a estar en la mía donde viví con mis padres. Que iba a ser que cuando fuéramos al juez para que nos casara, luego, allá.
¿Por qué puso esa condición?
Porque ella quería que nosotros solos nos formáramos, que a ver si podíamos o no podíamos. ¿Por qué nos queríamos casar? Que éramos jóvenes los dos, que no nos casábamos más después, y que para ver si podíamos y si no, había tiempo para romper el matrimonio. Entonces, pues, nos fuimos a un cuarto, a dos cuartos. Uno era donde estaba la recámara y donde guardábamos la ropa de nosotros dos, con piso de tierra, con techo de teja, muy típica la casa, y las paredes de tierra, techo de teja, y la cocina, porque hicimos una cocina, cuando yo la mandé a hacer, le dije al albañil que hiciera una cocina de este tamaño, y allí con una sola mesa, y con dos asientos nada más, porque éramos dos nada más, sin estufa ni nada, porque no había estufa. Entonces yo cortaba leña de los árboles que estaban secos y ella cocinaba así con leña, hacía de comer y hacía tortillas, porque mi esposa sabe hacer tortillas, las hace muy grandes de este tamaño, las hace muy muy suaves para comerlas cuando las bajan del comal, que se le nombra aquí, y también las hace clayudas, que saben muy ricas tostadas. Y me hacía las tortillas y yo me iba a trabajar al campo. Después me vine a trabajar a la fábrica que ya te comenté. Y yo trabajaba ahí todo el día y luego me iba en la tarde en una bicicleta, me iba de por acá de este lado, alcanzaba la fábrica por este lado, me iba en la bicicleta hasta Rasola, hacía yo una hora en la bicicleta y me iba y así fuimos caminando, porque ella hacía que trabajara yo, y yo tenía que trabajar para llevarle de comer a ella. Y ella se quedaba solita en la casa, dice que se ponía muy triste porque yo no estaba todo el día, pero pues así nos tocó vivir. Y no había de otra.
Pero en ese tiempo no se acostumbraba que las esposas vivieran con los suegros o...
Sí, se acostumbraba, pero la condición que puso su mamá fue esa. Y ella iba de visita a ver a su mamá, cuando se sentía enfadada, iba a ver a su mamá, pero por un ratito. Y luego a la casa de mis padres también iba otro ratito, pero no a estar allí viviendo, ¿no? Yo, pues, toda la semana que trabajaba, como ya llegaba muy tarde, pues ya no me daba tiempo ir a ver a mi papá ni a mi mamá. Los iba a ver el día domingo, un rato también, por un rato, y yo, como ya estaba acostumbrado sin ellos, iba a verlos cómo estaban. Y ya me iba con ella, ya el día domingo, pues, la única diversión que teníamos era que con un radio que yo había traído de los Estados Unidos, con ese escuchábamos algunas estaciones que había en Oaxaca, que había dos nada más. Y es lo que le gustaba a ella oír. Novelas por el radio. Decía, voy a poner la novela y la escuchamos, órale. Y los dos solitos ahí, oíamos las novelas. Y luego, y luego de México, porque era un radicito que sí era bueno. Norelco, era una marca. Norelco, me acuerdo de ese radio. Agarraba estaciones de México en la noche, solamente en la noche. Y como yo era muy aficionado al deporte, y entonces el box era muy popular, no era tanto como el básquetbol y el fútbol ahora, el box. Entonces decía, ya van a comenzar las peleas, vamos a escuchar las peleas. Y ahí estábamos escuchando las peleas, ¿no? Por el radio nada más. Y así llevamos nuestra vida. No había control de la natalidad. Por eso en mi familia hubo 7. Porque no había control. Aquí en Oaxaca era un estado de los más atrasados, como sigue siendo, y no había para que controlaran la natalidad, no había. Y entonces por eso yo tengo 7 en la familia, 6 varones y una hija mujer, pero todos viven. Están 3 en Los Ángeles, sin documentos, y un nieto, y los demás... Los otros 4 están aquí en Oaxaca. Y la hija mujer se casó y ya todos son adultos. Pero mis hijos no sufrieron ni de ir a Estados Unidos así a trabajar. Ellos ya les di otra facilidad y ya estudiaron, ya se prepararon. Pero ellos viven ya en sus casas. Y los otros 2, el que hizo la carrera de licenciatura en administración de empresas, está en la casa. Y el que está en los Estados Unidos me dejó a su esposa, que vive como si fuera mi hija. Y te voy a contar algo que a lo mejor no está programado en esto. Que quieren a mi esposa como si fuera su mamá. La defienden como si fuera, cuando yo le digo, oye, esto no anda bien, ¿no? Y está alguna de ellos, dice, no, por favor, a mi suegra no le diga cosas. La quieren como si fuera su mamá. Y me imagino que es porque ella creció solita cuando nos casamos y que ahora ellas están con ella y que la quieren mucho, que todos le piden permiso, que está con ellas y ella les platica de su vida que pasó, de la vida que pasamos los dos. Y allí... Se enfada el ruido, porque están los nietos chicos y están jugando y tengo un muy pequeño que es el último de mis nietos que anda correteando el balón, como ve el fútbol en la televisión, correteando el balón y luego ella las quiere demasiado, como si fueran sus hijas y ellas la quieren a ellas y la que está su esposo en Estados Unidos pues siente la ausencia de su marido, pero no siente otra cosa, porque ahí tiene de comer, tiene lo que quiere, y vive con su suegra.
cuando usted estaba allá de Bracero y le mandaba dinero, ¿su esposa era la que manejaba la casa, manejaba su...
Ah, sí, todo. ¿Sí? Todo, llegaba todo el dinero. Aparte guardaba yo un poco allá, porque dije, tal si se enferman los niños, si se tiene que gastar el dinero, tiene que irse a Oaxaca. Se venía caminando desde Arrasola. Los de San Pedro se venían caminando acá. Y ella se venía caminando de Arrasola y con el niño a la espalda. No has visto aquí a las de Oaxaca en algunos ranchos que con con el rebozo que le nombramos, se cargan el niño en la espalda y lo traen aquí como dormido y así caminan así con el niño. Pues así caminaba ella.
¿A traerlo a la ciudad?
A traerlo acá a buscar al médico. Nosotros tuvimos un médico para que la atendiera a ella. Era una doctora que se llamaba Porfirita. Porfiria era su nombre, pero nosotros de cariño le decíamos Porfirita, porque cuando no nos alcanzaba el dinero y como ella tenía farmacia adjunta a su sanatorio, decía, ándale mijo, ve ahí que te den la medicina, o hija, ve que te den la medicina, ahí firmas un recibo y cuando tengas el dinero me lo traes, no te alcanza el dinero y ya. Por eso allí íbamos cuando ella ya estaba encinta, decía yo, no, porque qué tal si después se te complica. Me la traía en la bicicleta. Le ponemos a la bicicleta, le poníamos en ese tiempo a la bicicleta una cosa como canastilla, y que le llamamos todavía en la actualidad portabulto. Tal vez si tú fueras a caminar un poquito vas a ver unas bicicletas por ahí cerca de los mercados que cargan una cosa atrás, como una extensión atrás del asiento donde va el que maneja. A esa le decimos portabulto. Le mandaba yo a hacer un portabulto con varillas de acero. Se lo llevaba yo al herrero que le hiciera eso y se lo ponía yo en la rueda trasera con un tornillo que les llamábamos diablo, porque se la apretaba. Y allí se subía ella en cinta y yo me la cargaba en eso. Y me la traía yo hasta donde pasaba el camión, allí guardaba la bicicleta y me la traía que viniera para que la revisaran, cómo iba el niño. Y que si ella estaba bien, si no andaba mal.
¿Usted siempre regresaba cuando iba ella a tener los hijos?
¿Mande?
¿Usted siempre regresaba cuando ella iba a tener los hijos?
Cuando no estuve fue cuando nació, me parece que fue el tercero o el cuarto. Entonces sí, le mandé dinero con tiempo y le dije que la fuera a ver a su mamá. Y que le diera una de mis cuñadas que no estaba casada para que estuviera aquí con ella y ya cuando se aliviaran que se la llevaran. Sí. Ya cuando llegaba yo la traía yo al registro civil para que quedaran ellos en el registro civil y ya así nos íbamos. Cuando ya estuve aquí fue cuando se la pasó mejor, porque yo estuve trabajando en la fábrica que ya te platiqué y yo pues ya estaba pendiente que esto, que el otro, y como me iba de aquí todos los días en la bicicleta, o sea, decía, no, pues figúrate que me falta esto, me falta el otro, ya. Yo cuando pasaba iba al mercado, a las tiendas y le llevaba ya.
¿Y cuando usted estaba en los Estados Unidos, a ella no le tocaba hacer más trabajo?
Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí le tocaba ir a ver que se plantaran los terrenos. Pero ella no iba a hacer eso, ¿eh? No. Su mamá, ella no. Su mamá buscaba a quien fuera a hacer ese trabajo. Mamá decía, déjame, yo busco quien haga ese trabajo. Si ya vas a sembrar maíz, yo te busco quien vaya a sembrar el maíz y quien trabaje la tierra, y ya tú nomás les llevas el almuerzo. Eso sí, le tenía que llevar el almuerzo. Llevas el almuerzo y te estás pendiente para que no hagan. Porque la señora es muy, todavía está en la actualidad, está muy cuerda. Y él decía, para que no estén de huevones, es que decía. Que hagan el trabajo, porque tu marido está pagando, que hagan el trabajo para que no pagues tanto. Y tú te estás allí, dice, te estás allí cuidándola, cuidándolos. Y así, así el trabajo, ya cuando llegaba yo decía, digo, vamos, dice, vamos al campo ahora que llegaste, vamos a ver el terreno que está por tal parte, vamos. Digo, ay, caray, le digo, mira qué buena está la cosecha. Sí, pero porque mi mamá buscó los que venían a hacer la siembra. Y luego, cuando ya estaban los elotes, me mandaba mi mamá con los niños que yo viniera a dar vuelta a ver cómo iba la siembra y todo. Y por eso es que está muy buena la cosecha. Ah, bueno, está bueno. ahora vamos a tal parte, vamos, ya de allí nos íbamos por otra parte, porque no estaba junto al terreno, eran puras fracciones pequeñas, ¿no? O sea, por un lado, otro por otro, otro por otro, tenía yo cuatro.
¿Cómo consiguió sus fracciones?
¿Cómo?
¿Cómo las consiguió?
¿Los terrenos?
Sí.
Con el dinero que ahorrábamos, comprábamos. Sí. Había quien vendía, necesitaba dinero. Luego, para precisamente para arreglar documentos y ya las contrataciones también. Ya dice, fíjate que ya cuando... Si yo, mira, mándame la carta. Cuando yo te mande la dirección, me llega la primera, mándamela de inmediato para que yo sepa cómo está. Si no, no va a haber tiempo. Y ya. Me mandaba la carta, recibía una o dos, o la otra ya ni la recibía. Se dilataba mucho tiempo, ella también ni recibía el dinero a veces. Entonces, cuando llegaba yo, íbamos con el comprobante que yo traía a Estados Unidos, que había sido, iba yo, y ahí estaba el aviso. Ya le dije, pues yo soy, aquí está. Y entonces nos pagaba, le digo, ¿tienes deuda? Sí, con mi mamá, no hay problema, ya aquí está el dinero, mírate, guárdatelo. Ella es la que guardaba el dinero, yo no cargaba el dinero.
¿Sí?
Sí. Solamente cuando trabajé aquí, sí cargaba dinero, porque tenía que pagar algún refresco, cuando así me quedaba a velar en la noche, pues ya no tenía para la cena, tenía que ir a comprarme algo, ¿no? Pero en esos tiempos ella era la que administraba todo.
Y ella, cuando usted estaba allá de bracero, ¿ella hacía amigas para no quedarse tan sola?
No, casi no, ¿eh? No, porque la señora eso le decía, que no tuviera amigas porque a veces las amigas no las aconsejaban bien. No, dice, porque esas a veces no te aconsejaban, mejor no. Y más cuando ya estaban los niños, decía, no, dice, por estar con las amistades vas a abandonar tus hijos. Muy estricta la señora. Y todavía, sí, porque últimamente tuvimos un problema, ella y yo. Y ahora... Últimamente tuvimos un problema. Cuando comencé a vender artesanías, pues yo tuve que tener muchas salidas a Guerrero, porque allí iba yo, al estado de Guerrero. Tenía que andar como camino ahorita. Pero ¿qué pasa? Como me sirvió mucho que yo le di todo el dinero en un principio para que ella lo cuidara, y que yo era el que trabajaba y ella administraba, después cuando yo cargaba dinero y me veía platicando con alguna dama, ya pensaba que no era por negocios, que ya no pensaba que fuera por una plática limpia, sino que ella ya pensaba que porque yo ya tenía otra relación con esas personas, ¿no? Y le digo, ¿cómo crees que yo me encuentre? Que puros comerciantes hombres, que puros amigos hombres. Tengo que tener también compañeras mujeres, compañeras que a veces hasta saben más que yo, y luego me dicen, eso no lo hagas así porque figúrate que te va a dar no te va a dar resultado, encamínate así, ¿no? Y entonces fue que comenzó el problema. Dices, no, pues ahora ya no cuido el dinero. Porque yo cuidando el dinero, y tú cargas dinero, y por eso ya tienes muchas amiguitas, y por eso ya tú, porque como tú cargas el billete también, y yo lo guardo, yo lo cuido, y yo lo cuido muy bien. Digo, pero entiende que yo tengo que cargar el dinero, porque también si hago un negocio, no tengo para dar cambio. O tengo que tener amigas, porque luego ellos encuentran clientes y me comunican que en tal lugar quieren las cosas que yo vendo. Y que no te traigo bastante dinero. No te hace falta. Yo cargo poco y tú tienes mucho. ¿Cómo es eso? No, pero yo no soy de acuerdo. Le digo, pues entonces vamos a terminar mal. Y más que donde vendo yo el negocio, comenzaron a llegar muchas mujeres, y entonces nos quisieron sacar de allí, porque yo vendo en la zona arqueológica de Monte Albán. Llegar, y a las pobres mujeres, pues también las querían correr, y a nosotros también, porque éramos ilegales en nuestro propio país, en nuestro propio estado, y que formó una organización de artesanos, y como fui el fundador, pues claro que todos llegaban conmigo, y fueran hombres o mujeres, eran compañeros. ¿Sabes qué? Que te voy a meter en esa organización. Y te voy a comprar un espacio, a ver cómo te lo consigo, y vas a vender también.
¿Así que su esposa vende también?
También. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Con una condición. Si te parece, le entramos. Y si no, le seguimos así. Pero ya no quiero pleito, porque luego, mira, ya los hijos están grandes y todo eso, y luego vamos a tener problemas gruesos. Porque si sigues así, yo sí me divorcio. Pues órale, dice. Sacó el carácter de la señora. Le digo, ¿de veras? ¿De veras? No, pero ¿qué van a querer mis hijos? Le dije, yo me busco otra mujer, yo no tengo miedo. Pues no le hace, dice. Pues bueno, te lo aviso. Dijeron mis hijos, no, nada, nada, nada de eso, nosotros no. Y más la hija, la única hija. No, dice, no creo eso. No. Ahí a ver cómo. Y la comenzaron a trabajar ellos, ¿no? A meterle en la... Que estaba muy mal eso. Eso era malo para nosotros, porque ya nosotros ya teníamos una vida hecha de muchos años. Y dijo, con una condición también, bueno, que siempre me lleves allí. Pues adelante. Fui a hablar con el que era el administrador de esa zona. Le dije, ¿cómo aquí se utiliza la mordida que le decimos nosotros? El soborno. Dije, oye, es Marcelino, se llamaba así. ¿No te vas a molestar por algo que te quiero decir? Ah, pues adelante. ¿Cuánto quieres por un metro y medio que le des, metro y medio cuadrado que le des a mi esposa para que venda algo aquí? Pues dame 2,5 millones, dice. A millón el metro y el medio, medio millón.
¿Dónde aprendieron ustedes a hacer artesanías?
Mira, yo fui a Guerrero y me las hacen mal. Yo iba a Guerrero y hacía pedidos. Y llegaba y no estaban terminados. Entonces yo me decía, no, aquí siéntate mientras acabamos tu pedido. No querían que yo me fuera a ver por otros talleres para que yo a ellos nada más les comprara. Y me parecía bien porque mientras ellos estaban haciendo, yo estaba viendo cómo los hacían. ¿Mm? Yo estaba viendo ahí, ¿no? Y luego ahí estaba yo pendiente, luego yo aquí, luego aquí, luego aquí. Y luego les decía, no, pues fíjate que voy a ver a fulano porque, que viven ahí. Y porque fíjate que también le hice un pedido, mira aquí en mi libretita está apuntado que yo tengo un pedido con él. Pues ve, y iba yo ahí, ya veía, ¿no? Y cuando me llega una cosa que no está bien terminada, que no está como yo la quiero, pues yo la termino. Yo la termino, ya está marcada, pero yo la termino. Como ahorita voy a ir con uno que me trae. Voy a traer, cuando yo llegue la termino. Y ahí aprendí. Es, ya me di un montón de cortes. Tenía yo estas manos que no te imaginas, ahora en el invierno. Todas rotas, mira aquí quedan las huellas. Todas rotas, mira dónde están. Papá, por favor, ya no haga usted ese trabajo, se va a cortar las manos. No, le digo, pues es lo que vendo y yo ya no le hace, no importa. Y le doy duro. Y luego me quedan bien porque yo las hago como está ahí en esa zona de los indígenas, mis antepasados que vivieron ahí. Yo las dejo igualitas. Le digo a los guerreros, cómprame esta, no, le digo, pero esta es de maya, de los mayitas. Pero luego me la dan más. Le digo, te la voy a comprar, a ver si la vendo así. No, 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 no. Yo la compongo, porque ahí aprendí con ellos. La compongo. Tengo mi lija, tengo mis herramientas y me las compongo. Y aunque yo me corte los dedos y le doy duro, y las compongo y ya las llevo a vender. Y ella vende collares. Ella los arma, ella los compra en bolsas y los arma y los arregla bien. Ella sabe cómo le gustan a los visitantes. Ah, pues me la llevé. Comenzó a vender collares y comenzó a vender. Ah, pues ahora sí, una condición. Tú manejas tu dinero y yo manejo el mío. Yo no quiero saber qué color tiene tu dinero. Si ganas poco, si ganas mucho, yo no sé. Cuando yo quiera que no tenga, me prestas. Cuando yo no quiera, te presto. Órale. Si así quisiste, no nos divorciamos. Adelante. Tú no quieres estar ya aquí, porque te enfadas. Hay razón, ¿no? Pues está puro ahí en la casa. Así se desarrolló cuando tuvimos los hijos, ¿no? Que la necesitamos. Pero ahora ya de más edad, pues se pone triste. Está con sus nueras y todo, pero la desgasta más, la ruedera de los nietos y todo eso. Pues se vaya. Le arreglé, me la vendió ese amigo, le di 2,5 millones. Pero me vas a esperar, te lo voy a ir pagando despacio. Sí, dice, ahora se lo pagué. Fue y le marcó su lugar. Hoy sabes que no me gusta estar allí, yo estoy con otras gentes, que esas gentes no congenian conmigo, porque pues vienen de la cumbre, dice ella. Porque vienen de más adentro, donde está más la gente más impreparada, ¿no? Yo voy a dejar mi lugar y me voy a echar a caminar para abajo, para arriba. Pues ve, le dijo, si es tu gusto, ve. Y luego que se comenzó a poner demasiado gordo, por lo que ya no caminaba, ya no hacía trabajo. Cuando llega la comida, la tienen hechas las nueras. Pues ella ya no. Y allí está sentada, a la hora que quiere se sienta, a la hora que quiere camina un poco. Y se puso gorda. Ah, te amolaste, mira cómo estás de gorda, te perdiste, mira cómo estás, si ya no me quieres, no me quieras, no quiero que me quieras, pero yo estoy fuerte, dice, yo estoy fuerte, gorda, entonces que va a estar fuerte, le digo, la vacilo, pues, pero no es verdad, ¿no? Y le dice, pero ya ves que ya no me das dinero, pues ya no te doy, le digo, porque si no te pones peor. Pero luego, ella pues carga su propio dinero, ¿no? Dice, pues ya ves, ahí está tu dinero. Yo ni sé qué haces de tu dinero, porque yo estoy componiendo la casa. Yo traigo toda la comida. Tú nada más la guisas. Yo te traigo lo que quieres comer. Tú me dices qué quieres comer. Como ahorita, nos venimos los dos en el carro. Yo no me quedo porque va a llover. Pues ¿quién te está diciendo que te quedes? Vámonos, y que nos venimos en el autobús de Montialbán. Nos dejamos. Digo, ¿qué quieres comer? Quiero comer bisteces con papas, caldosos, y me voy a llevar bastantes tortillas y voy a comer. Pues órale, aquí está el dinero para la comida, aquí está tú sabes cuánto, órale, está. Sí, dice, porque yo vendí muy poco, apenas y vendí como para andar por ahí, que echarme un agua, eso. Yo no te estoy preguntando, es tu problema. Pero compuse la casa, más o menos, algún día te voy a llevar. Y ya está encerrado, como está la de Eloy, pero ahí, todo.
¿Me puede platicar un poco cómo se involucró con Bracero Proa?
Casi fue por accidente, ¿no? Porque pues yo no tenía interés. Sino que, como ves, que cuando hay algo bueno, malo, se va corriendo la voz, no, ¿qué está sucediendo esto? Que figúrate que fulanito dice que esto, y yo fíjate que fui y sí me dio resultado, y así pasó. Allá donde voy a vender artesanías va un primo mío, y dice, y es inquieto el hombre, y dice, ni sabes qué te quiero decir, tú que te gusta andar así en los grupos. ¿Qué? Ya se está formando un grupo de los esbraceros. ¿Dónde? Pues en Atzompa. ¿A poco sí? Le digo, ¿y cómo uno allí con el que organiza? No, pues que es un doctor que está en Atzompa, que está haciendo un grupo, porque ni es bracero. Y si quieres te doy la dirección, dámela, le digo, y un día de estos. No, sí, va, ve pronto, mejor mañana pasado, porque ya está llegando mucha gente. Pues órale, que me voy. Al día siguiente, que me voy. No, sí encontré al doctor y había mucha gente en esos días. Ya llegué y vi que todo era movimiento allí y estaban enlistando. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Arrasola y quiero apuntarme. ¿Tienes documentos? Voy a buscarlos. Ya no, que esto y esto y esto. No, pues tenía la mica. Ella no la tenía. Yo la tenía guardada y para que no se me extraviara, se la di a guardar a mi nuera, a la que es esposa del más chico de mis hijos. Dije, tú tienes la mente muy limpiacita, la tienes muy fresca, guárdame mi mica, pero guárdamela donde la puedas encontrar cuando yo la quiera. Cuando ella le digo, yo tengo mi mica, sí, dice, con esa, y que me fui. Digo, quiero mi mica, se llama Marta. Marta, yo quiero mi mica, sí, dice, que aquí está, al momento, pues. Ya cuando llegué le digo a ella, ni sabes qué, que yo ya me fui a inscribir con los esbraceros, porque le voy a entrar, dicen que puede uno alcanzar un beneficio. No comiences con otras cosas, mira, tú ya tienes tu negocio que vendes para que tengamos de comer, ya, ¿qué más quieres? No seas tan ambicioso. Y que me comienza a regañar. No, ¿para qué vas? Digo, no, yo le voy a entrar. Yo le entro, vaya. Así te lo digo, que le voy a entrar. Yo no sé, yo le voy a entrar. Sí, pero le voy a sanar por aquí, por ahí. Bueno, pero ¿qué tal si gano algo? Ve, pero yo no sé. Se quedó molesta. Ya, que le voy a sacar copias a la mica y que luego todo lo que me dijeron, que ponga mi expediente. Pero ese doctor nos utilizó a nosotros. Yo fui su secretario. Me dice, no, dice don Antonio, usted sí. La va a hacer conmigo, hágame las listas y vamos a poner en orden esto. ¿Sí? Pero él no quería hacer nada, nomás. Para luego nos utilizó porque veníamos a recorrer las calles y luego se metió a la política y que se va de presidente de su pueblo y que nos deja colgados. Entonces, y que me hace una carta poder, no, que don Antonio, mientras el tiempo que yo dure, va a estar representando a los esbraceros de esta organización y todo, me dio la carta. No, miren, compañeros, esto me dio el doctor, pero yo no quiero irme como así. Quiero que ustedes digan si quieren y si no, pues nombren otro, porque yo quiero andar así nomás como otro miembro más del grupo. No, y que nos fuimos a hacer una asamblea y ya dijeron que, pues que yo, y que comienzo. Eso no, miren, compañeros, como ya estaba yo más o menos, o miren, compañeros, vamos a seguirle. Porque ahora sí ya se ve, pues, que vamos. Ah, ya ven que ya entramos al rancho de Fox. Porque yo fui de 7, yo fui uno de los que entró al rancho de Vicente Fox.
¿Entraron 7?
Yo, 7 de Oaxaca, del grupo de nosotros. Uh-huh. Entramos.
¿Y cómo entraron?
Pues toda la gente, éramos 2,500. Uh-huh. Y hubo unos 3 que iban en caballo y llevaban la bandera nacional de México. Uh-huh. Entramos. Y echamos a correr a los guardias presidenciales que estaban adentro cuidando el rancho de Fox, como era mucha gente.
¿Cómo se sentía usted?
¿Eh?
¿Cómo se sentía?
Pues dije, ahora sí me toca un balazo, ni modo, yo me meto, que me meto. Nos metimos y que nos metimos hasta adentro del rancho de Fox. Y luego allí tiene gente trabajando, como cuando fue en Oaxaca, según me contaba mi papá, que los asentados que hubo en esos años tenían gente trabajando allí, allí les daban sus cuartitos y allí vivían las familias, hasta los hijos nacían allí, y así los tiene Fox.
¿Y su papá nació en hacienda?
Mi papá no nació en una hacienda,
pero le contó.
Pero contó porque allí trabajó. Uh-huh. Y así tiene Fox. Me encontré un niñito. El niñito era bien listo. ¿Y tú no te da miedo con nosotros? No. ¿Que aquí vive? Sí, dice, aquí vivo. ¿Por qué? Porque aquí viven mi papá y mi mamá. ¿Y qué hacen? Le dije. Pues aquí trabaja, mi papá trabaja en las bombas y mi mamá en los invernaderos. Ahí trabajan y allí se quedan con Fox. Allí les tienen. Y unos carros viejos, de color blanco, llegan con gente uniformada, toda de blanco, botas blancas, todo. Llegan para los invernaderos del brócoli. Y nosotros entramos al rancho de Fox. 7 del grupo que estoy, con donde estoy ahorita, que coordino ahorita. Y ya saben que sí tengo decisiones para entrarle a lo que venga. Y ya saben que el hoy es decidido y Abelardo también. Y por eso es que estamos bien organizados y Ventura tiene confianza en nosotros y nosotros tenemos confianza en él. Y por eso es que estamos llegando a donde te queremos llegar. Porque por accidente caí, pero ahora. Y luego me decían mis hijos cuando me vieron en la televisión de Fox, que querían llorar, que la señora, que cuando estoy aquí luego se pone muy energética. Yo no quiero que se muera tu papá, yo no quiero que se muera tu papá. ¿Y cómo nos íbamos a morir si no nos hicieron nada? Sí, entramos y nos salimos cuando quisimos, cuando se hizo el convenio, que nos iban a atender y todo. Y vino, y fue el hombre, el enviado de Fox, en un helicóptero los llevaron. Y hasta que llegó en el helicóptero y llegó a hablar con Ventura, hasta entonces nos salimos nosotros. Cuando Ventura dijo, sálganse, dice, porque vamos a arreglar. Entonces nos salimos y lo estuvimos esperando en la iglesia donde va Fox a misa. Ahí estuvimos, ahí está como un parquecito, ahí estuvimos hasta que salió Ventura, ya nos fuimos. Y entonces fue que dijo Ventura, ya dice, ahora sí todos para sus estados y nos fuimos para Oaxaca nosotros. Pues yo fui uno de los que estuve ahí con Eloy y otros compañeros, uno de Culiacán de Guerrero, otro que se nos acaba de morir. A otro otro compañero de Irasola, que éramos de Irasola, uno de Cuilapa, él oye.
¿No entraron las viudas?
¿Cómo no van a entrar? Sí, de otros estados iban, pero cantidad de mujeres llevaron. Todos los del estado del interior, nosotros no llevamos mujeres porque sabíamos que íbamos a entrar al rancho de Fox. Y nosotros nos fuimos solos. ¿Por qué se van? Y otra vez que fuimos a gobernación, llevamos las mujeres. Y no te he presentado dos que son tan decididas que por esa vergüenza de esas mujeres, nosotros tuvimos que estar en las oficinas enfrente de gobernación, con ya los granaderos rodeados y todo eso, y tenían la manta que pusimos, que fue idea de Ventura, que decía la manta. A mí me dijo que yo tenía de misión llevar la manta a gobernación, y le puse unos carrizos, ¿conoces los carrizos, no? Es como el bambú, bueno, nada más que delgadito, más delgado. Esos carrizos son muy fuertes cuando ya están macizos, como el bambú. Y llevamos un pedazo grande de carrizo y luego llevamos la manta. Era blanca, con letras azules del color del pan, que decía, no más atole con el pan. Y tenía una mano derecha así. Y cuando llegamos ahí dijo Ventura, a ver los de Oaxaca, pongan la manta que dice, no más atole con el pan.
¿Qué significa eso?
Que ya nosotros no más a votar con el pan. No más votos para el pan, pues. Y luego las mujeres, cuando pues, ellas, así. Cuando vimos que ya pues, estaba duro con los granaderos y los federales preventivos, ya nos iban a echar gases, le digo a las dos mujeres, son de Arrasola. Y le dije, Rufina y Isabel se llama la otra. Isabel, tú Rufina y tú Isabel. Enrollen esa manta. Y váyanse al Jardín Morelos, que daba cerca del Jardín Morelos en la Ciudad de México. Y ahí está el autobús, ahí esperen, porque esto se va a poner duro y no quiero que les suceda nada. No nos vamos, dice. Porque las mujeres, de ellas salió esa idea. Porque las mujeres, cuando dice que fueron a la revolución sus maridos, fueron con ellos. Y por qué nosotros, ustedes que son nuestros compañeros, van a estar aquí y nosotros nos vamos a ir. Aquí nos vamos a quedar. Y si nos matan, que nos maten a todos. Y si no, pues todos nos vamos. Y no vamos a enrollar la manta. Pues no la enrollen. Y que nos quedamos allí. Pues eso fue la negociación que más pesó para que comenzaran a tener a Ventura. Porque esa vez no nos querían dejar pasar. Y Ventura quería entrar con 6. Y entonces dijo...
¿Y dónde era esto?
¿Mande?
¿Y dónde era esto?
En las oficinas de Gobernación México, de la política de México. Allí donde está la mera, lo mero fuerte, donde está el secretario de Gobernación, en la puerta principal de Gobernación. Eran como a las 5 de la tarde. Y dice, cuando ya sale un enviado con su cocina, por favor, Ventura, quiero hablar contigo. Y que no, Ventura, que venga. La gente, ¿no? Y éramos como 200 nada más. Y que lo hacen, que baje, que hable con Ventura. Cuando ya habló Ventura y dice, me van a recibir con 6 compañeros, pero el requisito es que envuelvan la manta porque no quieren que salga en la televisión. Y ya, la enrollamos. Ya, pero si no te atienden bien, la vamos a poner de nuevo. Y fue cuando pesó mucho eso. Se fue para adentro Ventura. Y desde entonces comenzó. Pero luego le tocó la mala fortuna a Ventura, tal vez ya te la dijo, de cuando lo agarraron donde está el escape del aire acondicionado, que por eso hasta la fecha está bajo fianza. Entonces no fuimos nosotros, si hemos ido, nosotros, cuando él los distrajo, nosotros hubiéramos entrado, pero él fue con los del DF nada más. Entonces si hubiéramos ido, nos metemos por otro lado. Pero no nos avisó.
Pues ya casi vamos a terminar con esta cinta, pero quería que me dijera una vez más, cuando lo conocí por primera vez, usted me dijo que cuando anduvo de bracero, ¿cómo eran sus sueños?
¿Cómo era qué?
Sus sueños, me platicó.
Yo me salí de la escuela, ¿no? Y mis sueños eran que yo tenía, que ya por ese lado no iba a tener nada. Que quién sabe cómo iba a estar. que yo, mis sueños eran de hacer mi vida, que casi es una copia la que tengo ahorita, de mis sueños.
Y también me platicó un poco sobre lo que soñaba cuando era brasero allá en los campos.
Ah, sí, yo soñaba, pero soñaba del trabajo, por el cansancio. Soñaba que estaba piscando los chiles, plantando chiles, y que ya no aguantaba. Pero era de los dolores del trabajo que yo soñaba, que estaba piscando las zarzamoras. Soñaba que estaba piscando los limones y que me iba a caer de la escalera. Cuando despertaba, pues no estaba en la escalera, estaba en la cama. Pero yo soñaba que cuando regresara para México, esos sueños ya no iban a ser igual, porque entonces iba a tener algo más, porque todo el dinero se lo mandaba a mi papá. Porque entonces yo estaba solo, ¿no? yo me fui casi niño, y todo el dinero se lo mandaba a mi papá y a mi mamá. Aparte le decía que agarraran para sus gastos y aparte lo que me guardaran.
Y luego se casó y le mandó a su esposa.
Luego, cuando regresé, yo no tenía intenciones de casarme. Tenía intenciones de quedarme un tiempo, pero se me atravesó ella en mi camino, pues ya sería mi suerte. Y ya, pues, como en los ranchos de ese tiempo, nos vimos. Ella no me conocía, siendo del mismo rancho, ni yo la conocía, y nos vimos. Me acuerdo que había una fiesta en la escuelita, y fui yo a esa escuelita, y la vi, y ella me vio, se me quedó viendo de frente, y yo también. Y entonces usaban trenzas. ¿Sabes lo que son trenzas? ¿No? Sí. Con sus listoncitos y todo eso. Así era ella. Con sus listoncitos y todo eso. Y su pelo muy largo, ¿eh? Su pelo tan largo que le llegaba por acá.
La rodilla.
Sí. Y con sus listones acá. Y luego, era bien parecida cuando era joven. Y me vio así de repente. Yo la vi también. Ya me quedé viéndola, ella también me vio, y ya pasó. Pero yo como que pensé que quién sería. Y ya cuando me fui yo, porque tenía una hermana que tejían las servilletas, las dos eran compañeras y tejían servilletas, ya no eran alumnas de la escuela ya. Y entonces me dijo, le dije, oye, una muchacha que es así, que estaba en la escuela también, que es de Arrasola. Sí, dice, es fulana de tal, yo no la conozco. Porque yo me fui de aquí para allá y duré poco tiempo. Y cuando me fui allí, precisamente soñaba el trabajo. Soñaba el trabajo porque pues no estaba acostumbrado a ese trabajo. No, y soñaba que estaba piscando los limones, que andaba con el saco y que me iba a caer de la escalera. Y despertaba y estaba en la cama, que sí, los dolores de tanto andar trabajando. Eso era mi sueño. Y cuando despertaba, pues veía que no estaba en la casa. Yo no. Yo pensaba que todavía estaba en el cuartito de cuando era estudiante, que era por acá de este lado, de aquí donde estamos para acá de este lado, porque es un barrio que entonces estaba muy aislado de Oaxaca. En los barrios más lejanos me mandó mi papá en un cuartito para que yo pudiera hacer las tareas de la escuela. Allí me mandó en un cuartito solo, allí, y para que yo hiciera las tareas de la escuela, y ya la escuela estaba en el mero centro. Y pensé, todavía se me revelaba que estaba yo en mi cuartito solo, ¿no? Que era donde yo era estudiante. Pero no, ya veía yo que enseguida ya estaba otra cama, ya me acordaba que estaba en Escondido, California. O ya después, cuando fue que fui a plantar chile allí todo el día agachadito, no, pues me sentía yo re bien cansado. Y soñaba que andaba plantando los chiles. Y luego soñaba que andaba cortando las lechugas y que andaba yo muy apurado y que no le avanzaba yo al trabajo. Y luego despertaba. ¿Y dónde están las cajas? No, pues no había cajas. Era en la cama también, otra vez. Sí, esos eran mis sueños.
Pues muchísimas gracias.
No, ¿de qué?